Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Que sí, Pedrito, que estos grupos traen unos montajes espectaculares. Sí, y necesitan tres días o más para montar el escenario.
Debe ser, sí, sí, sí.
Escúchame,
tarda mucho en montarlos.
Menos mal que no es Aida de Verdi, ¿me entiendes? Que bajan los egipcios, salen los dioses. Menos mal que no es Aida. Si fuera Aida, necesitan 7 meses.
¿No pueden hacer un básico en la casilla?
Vamos, vamos, vamos.
Por cierto, luego llegarán al Calderón, ¿eh? 4 días después del concierto de Bilbao. No, el 30 de mayo están en...
No, no, 7 días solamente para montar el escenario en el Calderón.
Hay que no, pero estos suelen llevar 2 escenarios. Mientras tocan en uno, se está montando el otro.
Ya, vale, bueno, está bien.
No, sí, ya veréis la cantidad de trailers que aparcan luego...
¿Habrá que reconstruir el Calderón después de la final de Copa?
No, ¿para qué? Sí, la verdad que sí, ya.
Pero, oye, que a lo mejor el Atlético tiene que jugar... Igual tiene que jugar la previa de Champions allí.
From the Lost to the River, ¿no? Que se decía, sí. Que decían los clásicos.
From the Lost to the River, que está ahí al lado.
Aquí está Tomás Guas, saludamos a Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Muy contento.
Encantado.
De conocerse.
Todo lo que sea hablar del fútbol, del rey, de las pitadas, del cambio, de Guns N' Roses.
Todo fútbol.
Sí, Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches.
A ti también este es un tema que te apasiona.
Sí, era uno de los que me estaba preguntando qué coño estoy haciendo aquí.
Lo sabía. No, Dani Senabre le gusta más meterse en el fango. Hola, Dani.
Buenas, a mí lo que me gusta es la canción que has puesto de Sweet Child of Mine. Si sirve como excusa el tema de la Copa del Rey para escuchar Guns N' Roses, ya firmo.
¿También tienes esa pedrada?
También la tengo, también la
¿Cuál
tengo.
¿Cuál no tienes?
No, no, ninguna.
¿Te gusta Star Wars, los Celtics, Guns N' Roses?
Sí, sí, las tengo todas.
Eso, buenos, buenos gustos.
La radio.
¿Los Celtics de Glasgow?
La Cope, encima.
No, lo de los Boston.
Estoy fatal.
Los Celtics de Glasgow.
¿Tiene un perro más grande que él?
Sí.
Lo que hay que hacer, joder.
Y el otro que está diciendo, ¿para qué coño me habrán llamado hoy? Es Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Buenas noches. No, no me borro, no me borro.
Pues nada, os traslado la primera cuestión a la que hacíamos solución al comienzo del programa. Ya veréis cómo en cuanto se acerque la fecha volvemos a hablar de los pitos, de las esteladas y demás. ¿Creéis que el Rey debería ir a la final? Es por montar un pequeño apoyo en esta fría noche de viernes, vale. Básicamente. No es por otra cosa.
Es muy correcto.
¿Qué opináis? Venga, Miguel, tú que eres avezado. Dale.
¿Avezado en qué?
En todo.
En monarquía. En general. En monarquía.
En reyes o en finales.
Y en repúblicas.
¿Y por qué no va a ir? Te preguntaría yo.
No sé, pues cómo se monta ese el pollo que se monta habitualmente.
Pues escucha, razón de más para que esté acostumbrado. Ya sabe lo que hay en estos casos. Y ya hemos sabido por sentencias judiciales que lo de los silbidos no es delito. Por lo tanto, si es la Copa del Rey, tendrá que ir el Rey.
Señores.
Sí, yo creo que hay un oyente que lo ha dicho. Primero, tienes que ir porque no te va a echar atrás la gente, que yo creo que es intolerante, aunque no sea delito. A mí no me parece bien, pero tiene una falta de educación, ya que es libertad de expresión. Por lo menos a mí me parece una falta de educación pitar el himno. Solo por eso yo creo que el Rey tiene que ir, no tiene que estar cohibido por eso. Y luego, hombre, pues creo que tiene una parte de representación el trabajo del Rey. Y oye, hay que trabajar, no vas a ir solo a los príncipes, a los premios Princesa de Asturias y al príncipe de Cervantes, al premio Cervantes. Tendrás que ir también iba a decir a pasar frío, ¿no? Porque será el 27 de mayo, pero bueno, a sacar el paraguas y aguantar la pitada si te toca, hay que trabajar.
Hay decenas de copas del Rey a las que el Rey no va, ¿eh?
Sí, lo sé, pero parece que está un poco establecido, ¿no? Que la de fútbol pues no suele fallar, como no sea causa mayor, lo habitual es que vaya el Rey. Es cierto que no va a muchos torneos que llevan también su nombre, pero bueno, yo creo que está la doy por hecha que está ya institucionalizado, ¿no?
Como la pitada.
Senabre.
No veo por qué no debería ir, estoy en la línea de todo lo que se ha dicho, es la Copa del Rey, si eres rey lo eres para todo, y yo entiendo... también que es feo pitar un himno en general, aunque no sea delito, cualquier himno en cualquier sitio, y aunque no estés de acuerdo con según qué cosas, es feo pitarlo y no tienes por qué hacerlo, pero la gente es completamente libre de pitar lo que quiera y de hacer lo que quiera, y el rey o quien sea, si tiene la obligación de estar ahí, pues no le toca otra que aguantarlo. No le veo más, no le veo más polémica.
Tienes ganas de oír a Uciana, ¿no?
No, claro, sí. Es que voy a ser poco original. ¿Cómo no va a ir? Yo creo que no hay preguntas. ¿Acaso podríamos debatir si tienen que ir los maleducados o no? Pero el rey, que lleva el nombre su competición, ¿cómo no va a ir? Pero juegue un equipo vasco y un equipo catalán, o jueguen dos andaluces, o uno de Madrid y otro de Navarra. ¿Cómo? En fin, a mí me parece que en este caso no hay debate. Si acaso habría debate en dónde se va a celebrar la competición, pero es que como nos lo tenemos todos los años también, pues es el cuento de la marmota, ¿no?
Tomás, te vas a quedar solo.
No, yo creo que no tiene que ir, porque es ir a pasar un mal rato, además anunciado, y tenemos el hombre perfecto para esa final. El rey que se quede en su casa tranquilo, tenemos la figura perfecta para esa final.
¿Qué es quién?
Urdangarín.
Ah, Urdangarín.
Que es, hombre, es de ascendencia vitoriana y culé. Yo creo que es el hombre ideal para esto, que pondría de acuerdo a dos aficiones.
No sé cuál será su situación judicial
bueno,
para entonces.
Bueno, pues ya ves, la infanta si quiere ir que vaya, y si no que vaya Jordi Pujol también, y montamos un palco, lo nunca visto en el mundo, saldríamos en todos los lados. Trump se interesaría por eso.
Se podría jugar la final en Somos, que son duques de Palma.
Se podría jugar en Somos, claro. Podría hacer una cosa ahí, bien, pues desde Vitoria, barcos y aviones y una cosa muy... Yo creo que no tiene por qué ir a pasarlo mal teniendo al cuñado, coño.
Joder, sería un palco ese.
Sería un palco extraordinario.
Urdangarín,
España, colocado la camiseta del Palau, el 7, el que tiene allí. Bueno, cosa extraordinaria. Una radiografía del momento en el que vivimos.
Final Paris Saint-Germain Ajaccio de Córcega.
Sí.
Pitan el himno francés, desalojan el estadio.
¿Cómo? Al mismo momento. La muy facha República Francesa.
No se juega el partido, no se juega el partido.
Que como todo el mundo sabe, es un atentado a las libertades de toda la vida. Es la muy facha República Francesa. Al primer pito de la mañana se acabó el asunto. Bueno, pues ya está. Kifir.
Bueno, pues este debate se reproducirá en
25 veces.
Mañana por la noche,
6-7 semanas más o menos.
El domingo en el Tertulión.
Febrero, marzo, abril, no, entre un par de meses.
48 horas.
Yo el viernes que viene os llamo y os lo pregunto otra vez por si vuestra perspectiva respecto al tema ha cambiado.
Oye, otra cosa, además de lo de Urdanga, el partido va a ser el Calderón, imagino.
Hombre, claro, ¿dónde va a ser? Si ha sido el único que lo ha solicitado. Claro. De todas formas, en los clubes...
Está el Enense a punto de solicitarlo también.
Y permítaseme la expresión tan soez, pero parece que cuando se empieza a hablar de esto se trata de tocar un poco las pelotas.
Totalmente.
Con perdón, ¿eh?
Totalmente.
Porque que el Alavés pida a Bilbao, que sabes que Bilbao no va a ser la final, y que el Barça pida el Bernabéu, esto ya es ya decir, bueno, vamos a empezar ya a vacilar con
a
el
A mí
asunto.
Lo que me parece es que es una chorrada, habiendo un Alavés-Barça mañana en Mendizorroza, preguntarse dónde van a jugar el 27 de mayo. Primero vas a jugar este partido y luego ya... discutiremos dónde se tiene que jugar la final. De momento sabemos que se ha ofrecido uno, sabemos que yo entiendo que el Barcelona debe pedir el Camp Nou, no creo en que pida el campo del Madrid, entre otras cosas porque para ser coherente con su planteamiento, si pide el campo con mayor aforo y las mejores condiciones, ese es el Camp Nou, por lo tanto no pediría el Bernabéu.
Pero aquí se entra en el debate de todos los años. ¿Pero por qué no hay una sede fija desde
claro.
antes?
Bueno, claro, ese es un problema. Bueno, estamos debatiendo porque...
¿Sabes por qué? Porque no habría apoyo.
Porque no la hay, no había apoyo, claro, naturalmente.
Dicen, Guille, los que defienden que no tiene que ser así, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, que ¿qué pasa entonces si toca una final Celta-Depor y es en Sevilla? Que el desplazamiento...
Pues,
oiga, mira, pues... todo no se puede tener, o sea, hay que tomar una decisión.
Así es la vida.
Sí, sí. De todas maneras, escúchame una cosa. Entendiendo las dos opiniones, esto no va a pasar aquí, chico. Y no porque no haya un estadio FIFA. Es que lo normal sería que hubiera un acuerdo y un consenso normal. Lo que pasa es que España es como es. Hay que rendirse esa evidencia. O sea, es que no... uno porque puede tocar un Celta de por... El otro porque no sé qué. Bueno, pues es que esto es una cosa que es consustancial a lo nuestro. Sí. Es un porro.
A ver, ¿qué opinas?
Yo creo que estamos haciendo... Perdona, Joseba. Estamos haciendo el ridículo últimamente en varios aspectos, ¿eh? Uno es este que... Se llega a la final y el Florentino sale diciendo que el Bernabéu está en obra, que en Bilbao hay un concierto. Lo que pasó en Vigo la semana pasada, que escucha, viento hay en Inglaterra y en Escocia y en Holanda y en Alemania todos los fines de semana y no se suspenden partidos. Pero, o sea, que habría que revisar cómo tenemos los estadios. Lo de la ley antidopaje que contasteis anoche. Que están saliendo un montón de cosas en las últimas semanas que, bueno, ponen entredicho que la mejor liga del mundo es la española. No, porque no lo es. Pero quien lo defiende y quien sigue pensando que aquí estamos por delante del resto de países está quedando en evidencia.
Bueno, eso queda como producto de marketing, es lo que están vendiendo, pero la evidencia les desmiente.
Escuchemos a los oyentes, esta es la voz de nuestros oyentes.
¿Cómo no va a asistir el Rey a la Copa si el trofeo se llama la Copa del Rey. El día de la final el rey tiene que ser el primero que entre por la puerta, por Dios.
Creo que el rey sí tiene que asistir, porque para eso es la competición del rey.
Por supuesto que debe ir. El rey tiene que estar por encima de todo esto.
Que haga lo que le dé la gana el señor rey. Bastante tiene con la hermana, como para estar preocupándose si tiene que ir al partido o no ir.
Está claro que el rey tiene que ir al partido, su competición, y tiene que dar la cara.
Tomás, te has quedado solo. Aunque después de escuchar tu propuesta, no sé si tendrás más aliados o no. ¿Eh? Más
adeptos. Es que es la propuesta.
La propuesta total.
Un señor que va a pasarlo mal cuando tenemos la figura cumbre.
Que lo une todo, ¿no?
Frabio, claro, coño.
Mañana tenemos un Osasuna-Real Madrid. En otros tiempos no tan lejanos, este partido era de los que el Real Madrid marcaba en el calendario con una X, como diciendo, la salida, una de las salidas más complicadas y delicadas. Ahora se trata del enfrentamiento entre el líder y el colista. Y hemos recordado en algunos pasajes con Enrique Martín, uh-huh, cómo eran aquellos Osasuna-Real Madrid. No sé si los echéis de menos o no.
Era de una cosa, dice que sí, que era una cuestión social, todo lo que tú quieras, pero es que era una explosividad. Yo estuve en uno. Yo estaba acá en el mundo deportivo y me fui a un Real Sociedad en Real Madrid, que había habido un pollo allí extraordinario.
Atocha, claro.
En Atocha, sí, ganó el Madrid 0-1, un gol de Martín Vázquez y no pasó nada. Y luego tuve la ocasión de ver un... Yo creo que acá me empate ese. Un Osasuna con todos estos, Martín y toda la banda, y Iribarren, todos estos tremendos. Era la sublimación ya de una cosa terrorífica, ¿no? Y a la gente me decían, van mamaos. No. No, pero es que era otro fútbol.
No, y el Osasuna, es que... Osasuna más competitivo que ahora.
Bueno, tenía calidad.
Mejores futbolistas.
Pero escúchame, no es una cosa
de la... Martín, Iribarren y compañía, que eran tíos que...
Sola jugaba al fútbol que te morías. Pero era lo otro día de la patada de Luis Felipe a Messi. Esa patada se la daban a Maradona cuando resorteaba en el campo. Si salía de capitán del Barça, cuando llegaba al centro de fútbol central, ¡ñe! Y te decía, ¡ah! ¡Han matado a Messi! Coño, el otro le pegaban de camino al banderín.
A Messi le dan mucho. Lo que pasa es que le tumban todas las veces que le dan, pero no, le dan muchísimo.
Pero sí, pero comparado con el otro, filfa fofa.
No, y hombre, lo que ha cambiado esto de la dureza de estos partidos y estos de que vimos en esa época no se verían ahora. Son las televisiones, o sea, ahora las televisiones dejan en evidencia al que va a mala leche y al día siguiente no se habla de otra cosa. Antes, en muchos partidos había una camarita para dar justo el resumen del estudio estadio y ahí volaban los puñales en las áreas. Ahora es otra cosa.
Fijaos que
no era solo patada a Sosa, no,
el ambiente,
Sosa, una que tenemos en la cabeza, aquellos partidos que es verdad que ahora tienen más fama claro, que realidad, porque bueno, en Madrid hemos visto hasta ganar ligas en, yo lo sigo llamando el Sadar al estadio, aunque lo cambien de nombre. Digo que no eran solo patadas, era un equipo con calidad,
sí,
que peleaba por Europa, que a esa intensidad que desde luego siempre ha tenido Osasuna y más en su casa, pues tenía jugadores altamente competitivos y era difícil para el Madrid y para cualquiera. Y luego al Madrid se le emponzoñaba y se le complicaba pues porque se añadía otro tema sociológico y demás. Yo estuve también en el famoso partido de los penaltis y recuerdo perfectamente una de las cosas que me llamó la atención es que no había fuerzas del orden público, no estaba la Policía Nacional porque no entraba
no había huevos.
Entonces en los campos.
No había huevos,
un poco de guardia privada allí, no sé qué, y allí se tiraron petardos y se tiró de todo. Y luego voy a recordar tú, Joseba, en minuto cero,
eso no es lo que iba a decir detalle, ahora, sí, es verdad, ese detalle.
Que Mitchell tenía que tirar un córner en la derecha, no recuerdo si era en la derecha exactamente, pero le tiraban tal cantidad de objetos que el árbitro le autorizó tirarlo en la izquierda.
En la izquierda,
insólito, ¿no?
Es verdad, sí, nos hemos quedado alucinados después que eso, me imagino, Pedrito, que no será legal, ¿no?
No, tienes que sacarlo más o menos lo más cerca posible por donde salía la pelota, pero claro, si en un sitio no puedes sacar un córner, pues te vas al otro.
Claro.
Es que es lógico.
Si no, el tío te lo vuelve a puerta. Pero escúchame, yo te lo he dicho, se lo he dicho a Enrique, a que los Osasuna te pelearía por la UEFA. O sea, la caída de los medios para abajo es tremenda. Porque es que eran lo que te gustaba de la liga, que el Madrid, el Barça y el que fuera a ser el campeón, iba a 7-8 estadios, sí, que la pasaba canutísimas. Sí. Y ganar en Pamplona era tal.
Sí, y como era difícil ganar en Granada.
Madre mía.
No hace falta irse tan allá, ¿eh? A mediados de los 90, hasta los 2000.
Sí, sí.
Daban guerra también.
Todos daban guerra. Ahora también te digo una cosa, mañana después de 15 días del Madrid no haber jugado. Como tú bien dices, Osasuna estuvo en la noveta muy bien, y es un partido, quiero verlo.
Campo recién sembrado, por cierto.
Bueno, veremos si
llueve y todo después eso. Después de 15 cuidado, días sin jugar, si fuera los Osasuna ese que estamos comentando toda la vida, 3-1. Madrid lo pasaría mal. Pero parece, con lo blandito que está siendo este año, que es el rival propicio, para volver. Yo quería incidir en ese tema. Tener 15 días libres ahora mismo, en estas alturas de temporada, es un hecho insólito.
Sí,
y que yo creo que puede condicionar de verdad la temporada del Madrid. Haber tenido 15 días, primero para recuperar lesionados, luego para hacer una mini pretemporada, prepararse bien físicamente, mientras el Barça y el Atleti se han estado pegando cada 3 días en Liga y Copa, que el Madrid a mitad de febrero haya tenido 15 días para preparar un partido, me parece importantísimo en el devenir de la temporada.
Pero eso también tiene el debate eterno de girar la moneda y decir, bueno, eso a lo mejor es malo porque corta claro. El ritmo, porque no tienes el mismo rodaje, no estás con la misma velocidad de crucero que otro equipo, ¿no? Nunca... No,
eso lo va a determinar el partido de mañana y el partido contra el Nápoles. Puede, como le salga bien al Madrid dirán, ¿ves qué frescos han llegado? Como
puede
le salga
que sea
mal,
bueno,
dirán, ¿ves?
Puede que sea malo.
Raro.
No sabemos, al menos no tengo... recuerdos de que eso haya sucedido alguna vez y que se haya podido sacar o pudiéramos sacar conclusiones de aquello. No sé, en principio parece que cortar el ritmo de competición tiene que ser malo, porque además vienen de apenas hace un mes y medio también otros 15 días de vacaciones, es decir, sin competir. No sé, la verdad es que los Osasuna tiene que poner a prueba eso mañana, o sea, darle al partido la máxima intensidad para ver si agotando al Madrid tiene más opciones.
Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy Zidane ha retorcido un poco el gesto cuando ha hablado precisamente de eso, ¿no? Del aplazamiento del partido de Balaídos y del hecho de estar 2 semanas sin jugar.
Sí, ha utilizado una palabra poco frecuente en su vocabulario, ¿no? A los jugadores lo que les mola es jugar. Es una incógnita saber cómo va a responder el equipo, lo que comentabas, ¿no? 15 días sin competir y a partir de ahora lo normal es que ya el Real Madrid, si sigue avanzando en la Champions, tenga 2 partidos a la semana. Al menos el parón ha servido para prácticamente vaciar la enfermería. Con respecto al último partido contra el Málaga, Zidane va a incluir en teoría mañana en la convocatoria a 5 futbolistas, porque la lista todavía no es oficial. Recordemos Modric, James, Carvajal, Marcelo y Pepe. Tan solo Bale, al que se le espera para las próximas semanas, es baja por lesión. Recordemos que Kroos, al no poder jugar en Balaídos, se pierde el partido de mañana en Pamplona. Todo apunta a que Kovacic va a completar el centro del campo y arrastra unas leves molestias musculares que han hecho que ayer no saltara al césped y que hoy trabajara al margen Kiko Casilla. Por lo tanto, probablemente Lucas Zidane, el hijo del entrenador del Real Madrid, el portero, pueda mañana formar parte de la lista. Como digo, prácticamente vacía la enfermería. Dice Zidane que no le gusta esto de que se enfrente mañana el primero y el último en la clasificación, no se fía de Osasuna. De hecho, las 6 últimas visitas del Real Madrid, como dice hoy Pedro Martín, solo se han saldado con una victoria madridista y los ojos ya apuntan a Bale. Última supuesta a punto, se va a perder el Real Madrid-Nápoles de la próxima semana, pero dice Zidane que su regreso es inminente.
Ojalá, porque la vuelta es 7 de marzo, ¿no? Sí, espero que va a estar antes con nosotros, sí. Porque ya casi, bueno, está haciendo todo en campo, está bien y la única cosa ahora tiene que entrenar con el equipo y que lo más importante.
En cuanto a Osasuna, me comenta Alberto Sanz, como decía Guilluzquiano, que se va a estrenar césped, que no quedan entradas, en la convocatoria no está Roberto Torres, que está sancionado. Posiblemente se juegue con defensa de 4, va a debutar uno de los fichajes como es Vujadinovic y mejoría en el banquillo desde que Vasiljevic ha cogido el equipo, pero no obstante, después de esa derrota contra la Real Sociedad, el equipo acumula 13 jornadas consecutivas sin ganar, con la duda de las cuevas y con un bonito acto en los prolegómenos del encuentro, porque Osasuna va a saltar con una camiseta que va a colaborar en una campaña contra el cáncer infantil.
Sí, señor, no luce publicidad Osasuna esta temporada, pero mañana van a poder leer en el pecho de los jugadores de Osasuna lo que de verdad importa, que es el título de una película que se estrena la próxima semana y cuya recaudación se destinará a la lucha contra el cáncer infantil. El responsable de todo esto es Paco Arango, el alma mater, director de la Fundación Aladina, que es la responsable de la película. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Encantado de saludarte. Antes de nada, estáis agradecidísimos a Osasuna por permitir que mañana luzca esa publicidad, ¿no?
Es un sueño, porque hice una película, que es mi segunda película, que es 100% benéfica para recaudar dinero, una película muy divertida. Y se está viralizando, la verdad, pero de repente yo pensé que estaba soñando y me llamaron de aquí de Pamplona, donde estoy, me dijeron, el Osasuna pone el nombre de la película y juega contra el Madrid. Bueno, estoy aquí, que sigo como un niño con Reyes Magos.
Mira, o sea, que
estoy
bien.
Encantado.
Nos alegramos. ¿De qué va la peli, Paco?
Es un hombre de que tiene el don de curar y no lo sabe, y de repente se encuentra que tiene superpoderes y no los quiere egoísticamente, y entonces aparece una niña muy enferma que le dice, mira, los curanderos no existen, pero mis padres se piensan que eres de verdad, y tú y yo vamos a hacer el paripé para que ellos piensen que estás haciendo algo. Al día siguiente se va la niña y el tipo dice, ay, 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 a ver si me he equivocado, y tenéis que verlo el 17 de febrero para ver qué pasa, pero es una película, como La vida es bella, súper positiva, 100% benéfica y 100% positiva.
Sí, porque hay una realidad que a la que no debemos dar la espalda, y los que tenemos niños pequeños pues sufrimos una angustia tremenda, ¿no?, ante casos como estos, que como el del cáncer infantil, pero que tenemos que afrontar a pecho descubierto, ¿no?
Sí, totalmente, y los niños son extraordinarios. La recaudación en España es 100% para que los niños españoles enfermos puedan ir a unos campamentos fundados por el actor Paul Newman, pero no por premio, son campamentos curativos que se toman con todos los niños de Europa que tienen lo mismo, y los médicos dicen que son tan importantes como la propia medicina. Cada niño te cuesta como 4.000 euros mandarlo para que la familia no tenga que pagar nada. Aladina ya manda 120 niños y con esta película vamos a mandar a muchos más.
¿Estás, Tomás, admirado?
Admirado, chico. Te abrazo en la distancia porque, desde luego, no se puede ser más maravilloso. La idea y todo el asunto. Porque sí, yo he vivido cosa parecida a esta y, desde luego, todos los pelos de punta.
Sí, señor.
Sí. Oye, y ojo, que es una película muy, muy fuerte porque tiene protagonistas de Anatomía de Grey, de Juego de Tronos, está doblada al castellano y pinta fuerte. O sea, que porque lo malo es que cuando haces algo benéfico dicen que es un tostón o dónde está el truco. Aquí no hay truco, aquí es un bombazo, y lo bonito es que con toda tu butaca va para los niños españoles, o sea que nunca ha sido tan fácil hacer el bien.
Mira qué bien. La estrenáis el próximo viernes, bueno, se estrena en España el próximo viernes, ¿no?
El 17 de febrero en toda España, en muchísimos cines, y ojo que el cine es muy cruel. Hay que ir al principio porque si no vienen las tortugas ninjas y el Hollywood en batalla y aquí duramos poco, o sea que tenemos que movilizar a todo el mundo para que vaya a ir. Y la verdad es que España está llena de gente bondadosos y todo el mundo se está moviendo y es muy bonito lo que está ocurriendo.
No olviden el título, lo que de verdad importa. Mañana lo veremos en las camisetas que lucirá Osasuna en el partido contra el Real Madrid. La Fundación Aladina, que dirige Paco Arango, es la responsable de todo esto. Paco, enhorabuena por la iniciativa y ojalá salga todo muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un achuchón.
Un abrazo grande. Igual, chao.
Venga.
Pues Joseba, siguen nuestros oyentes expresándose en el Twitter y en el WhatsApp del partidazo sobre si el Rey debe o no ir a la final de Copa, y hay que decir que hay una abrumadora mayoría que opina que por supuesto que debe ir, como hemos comprobado con los audios, aunque hay alguno que piensa lo contrario, como por ejemplo Bryce, que dice, ¿acaso no estamos en una democracia? ¿No puede uno expresar su rechazo hacia la monarquía? Flipo. Y dice otro oyente que el Rey debería ponerse a pitar a todos los que le pitan a él y punto. Sobre el campo en el que se debe
se
jugar...
Se va a marear entonces, ¿eh?
Hay que tener pulmones para eso, sí. Sobre el campo en el que se debe jugar, dice Jordi que no existe un tema más cansino como este. Siempre la misma cantinela. Somos un país que tropieza 1.500 veces en la misma piedra. A Egoy le ha
decepcionado... O 2.000.
A Egoy le ha decepcionado el Athletic. Entiendo que es aficionado del Alavés. En Euskadi siempre nos hemos ayudado entre nosotros. No me creo que no se pueda montar un escenario en 72 horas. Y terminamos con un oyente que te dice en el WhatsApp, Joseba, eres muy bueno en muchas cosas, pero sobre todo eres el amo eligiendo música.
No, la de hoy la ha elegido Tomás, ¿eh?
Sí.
La primera sí. Segunda ha sido más consenso de todos, pero la primera la ha elegido Tomás, la de Platero y tú. Tomás fue un fiel seguidor de Platero y tú, ¿verdad?
Y tanto, de los dos.
Ocurrirá que esté Álvaro... Que digo yo, Joseba, que ocurrirá que esté haciendo el partidazo al Bar Madrid o alguno de estos ya, que nosotros cobrando nuestra pensión o no.
Sí, hombre. Sí.
Y seguirán con lo de la final de Copa.
Sí, a ti de pensión te toca 72 euros al trimestre.
Ya, pero hay otro tema, no os olvidéis, bueno, ahora estamos metidos en este fregado, pero no os olvidéis que hay otro tema que es igual de cansino y recurrente, que es el del Balón de Oro.
Ah, bueno.
Ay, amigo, eso será el 28 de mayo, una vez se juegue la final de la Copa del Rey.
Hasta Navidad, y luego después de Navidad, la Copa.
Hasta que vuelva.
Los candidatos eran Milán Piqué y Benjamín Agüero Maradona.
También.
Bueno, escúchame, y la revelación de Messi ni te cuento, ¿eh?
Quietos.
Cuando se resuelva lo de la Copa, lo de los maletines en las últimas jornadas.
También. Ahora hablamos de lo de Messi. Miguel, tiembla.
¿Por qué?
Ay, ya te lo va a contar Tomás, espera.
¿Qué me dice?
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en COPE.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que FlexiCar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a FlexiCar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
El 86% de los españoles no quieren que sus hijos aprendan inglés con los mismos métodos que utilizaron ellos.
Descubre los campamentos Vaughan y haz que disfruten aprendiendo. Llama al 91-133-5830 o entra en grupovaughan.com.
Ford Deisa arranca el 2017 con las mayores ventajas en todos sus modelos.
Fiesta, Focus, nuevo Kuga, Mondeo.
En Deisa y solo durante este mes, llévate tu Ford kilómetro cero con hasta 7 años de garantía.
Pide tu cita en deisa.com.
En nuestros centros de Alcalá de Henares, detrás del Corte Inglés, y en Torrejón, Avenida de la Constitución 3, junto a ITV Maco.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 28, las 11 y 28 en Canarias. Seguimos 10 minutillos más en el tiempo de opinión. A ver cómo contamos esto. Messi ha ampliado su contrato de patrocinio con Adidas. Seguirá vistiendo la ropa, las botas de esta marca. Y lo va a hacer de por vida, porque se estaba preguntando a la gente, ¿hasta cuándo? ¿Un año, dos, tres? No, ya de por vida. Es un contrato vitalicio. Con lo cual, Miguel, atento. ¿Qué pasa, Tomás?
¿Quién viste a Adidas?
Al Madrid.
Cuidado con ese Vidal.
Esto a mí me extraña que Tomás haya llegado a esta conclusión, porque el que es un avezado hombre de negocios sabe que no hay nada más productivo que lucir el emblema de Adidas en la casa de Nike. Los oyentes que le estén escuchando pueden dormir tranquilos, porque nada de lo que insinúa va a suceder.
Tengo un dato que he pasado por el Bernabéu camino de aquí, que había una lluvia y en la tercera planta había una lucecita encendida.
Y pues están de obras ya.
Tomás, me he acercado, efectivamente, pregunto, ¿son las obras? Y dice, no, ha entrado aquí un tal Jorge. Y digo, ¿cómo?
¿Ves Baldano?
¿Será Baldano? Puede ser Jorge. Y digo, ¡ay!
Jorge y argentino, te han dicho.
Y argentino, dice, claro. Hablaba, che, señor Florentino, ven, está acá, sí, de arriba. Tercera planta, lucecita. En fin, no, tranquilos. Ahora aquí lo importante es que hemos dado en la renovación comercial y daremos, Miguelito, al tanto la renovación, la otra renovación. ¿Con quién? Esa reconita.
Este contrato...
Primero en COPE.
Este contrato será de los grandes, grandes de la historia, ¿eh? Este seguro, que habrá firmado
hombre,
hoy.
Seguro, seguro. Hombre.
Porque me imagino que será de las características del que firmó Cristiano con Nike y es una cantidad de millones que tumba. O sea, de esos que yo creo que ya ganan descaradamente muchísimo más dinero fuera de sus clubs que en los clubs.
Pero como es un vitalicio, o sea, porque cuando yo tengo 80 años...
Seguirá siendo embajador de Adidas.
Y le irán dando una pasta cada año que habrán sí. estipulado.
Ahora el bastón será de Adidas.
El bastón será de con tres rayas.
Con tres rayitas.
Creo que en el Camp Nou hay los operarios que no es que hagan obras, pero están pintando unas rayas en el Camp Nou.
Yo si fuera el Barça, le ponía una cláusula en el contrato a Messi de que en cada partido tuviera que bajar 20 veces a recibir el balón al medio. Porque me parece clave para que el Barça siga en el estilo de que se está hablando tanto últimamente. No sé en Barcelona cómo lo veis, pero yo creo que hay que estar preocupados por cómo está el equipo.
Sí, pero no
más allá de que falte Miguel, Iniesta, Busquets.
Que es importante eso, ¿eh?
No, pero que Messi tiene que ser centrocampista de aquí a que se retire.
Bueno, no sé, también necesita sus goles, ¿eh? Lleva esta temporada, yo creo, 30 o 31, no recuerdo bien. Y también necesita otros goles. Pero es evidente que el equipo tiene unas carencias que Messi, en su inmensidad, es capaz de cubrirlas por momentos. Y cuando se coloca en el centro del campo como origen de la jugada, es capaz de iniciarla y luego terminarla. Pero eso es una gran noticia sobre el estado de Messi, pero es una muy mala noticia sobre el estado del equipo, que ha perdido el balón, la posición y el control del juego. El Barça era buenísimo defendiendo con balón y defendiendo y atacando con balón. Y ahora, bueno, en el último partido contra el Atlético, ya lo comentamos otro día, cuesta encontrar una jugada en la que el Barça diera 5 o 6 pases seguidos, cuando normalmente le veíamos dar 20, 25 o 40 y encima acabar la jugada con remate.
No le ponen por contrato que juegue de centrocampista, pero le ponen los interiores que le ponen al Barça y eso es casi una invitación a una obligación a Messi a que ejerza de eso, porque exceptuando a Iniesta... El centro del campo del Barça, incluido también a Busquets, que parece que lo estamos echando mucho de menos y tal, y juega de medio centro y ha sido el mejor del mundo mucho tiempo y todo lo que tú quieras, pero lleva un año muy deficiente para lo que es Busquets, es casi una invitación. Lo que pasa es que es muy triste que el Barça tenga que pedir a Leo Messi o tenga que vivir de que Leo Messi haga también de centrocampista. Eso demuestra que no has sido capaz de regenerar el equipo tras la marcha de Xavi, etcétera. Y o no has fichado bien o no tratas bien lo que viene de atrás, pero no puede ser que el tío más resolutivo de la historia casi arriba tenga que ser también el único que aporte un poco de visión o de criterio en el centro del campo.
Estando de acuerdo, de todas formas, yo creo que él juega de Messi, ¿eh? Al margen de los interiores que lo coloques y del momento del Barça, yo creo que la querencia natural y su posición natural con el tiempo va a ser, bueno, de hecho ya lo está haciendo, por eso digo que juega de Messi, es una posición nueva que se ha inventado él. Era un tío de 90 goles por temporada y ahora hace 50, da otros 40 y además da gusto verle cómo se maneja en esa zona del terreno de juego. Es una posición que se ha inventado él. Es verdad que hay una dependencia absoluta, que venimos de ver un Barça superado completamente por el Atlético de Madrid y que, claro, cualquier día malo de Messi o cualquier ausencia que ojalá no la tenga porque da gusto verle, el Barça la penaliza muchísimo y no debería ser así, porque estamos hablando de una plantilla cara, de unos jugadores con con calidad y un equipo que tenía que ser competitivo y que lo de Messi sería un extra, digamos. Pero,
según casi todo el mundo,
debería saber manejarse el equipo de por sí.
Era la mejor plantilla de la historia y nunca Luis Enrique ni ningún otro entrenador había tenido una plantilla como esta antes de empezar la temporada.
Pues el partido de mañana a las 4 y cuarto en Mendizorroza me parece una extraordinaria prueba, ¿eh? para ver cómo está el Barça realmente, pues sí, pues en sí, ese centro del campo. Hay que también calibrar, bueno, ver que de qué forma afecta la traca que se han metido los dos entre semana, no, pero, porque claro, vienen de dos partidos, el Barça con el Atleti, el Alavés con el Celta.
¿El Alavés ha dormido?
Pues no sé si ha dormido o no, pero también no estábamos a chufla el partido de Gijón el pasado fin de semana, sí, y sí, le metió sí, cuatro, sí. O sea que
no, me imagino que... No tiene pinta que a Pellegrino se le vaya un equipo, por una celebración, no tiene esa pinta, al contrario, justamente al contrario. O sea, yo
sí,
creo
parece que estén revitalizados y porque además se les ve que creen en lo que hacen.
Claro.
Y eso es el mejor síntoma de un equipo para ser competitivo, creer en lo que estás haciendo. Lo hemos visto con la Real, lo ha dicho Xavi Prieto, y cualquier jugador con el que hablásemos del Alavés seguro que estaría diciendo que todo el equipo va en la misma sintonía, y eso se nota en el juego y en los resultados.
Joan Bayori, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Y cómo va el Barça y qué novedades tiene el Alavés de cara al partido de mañana?
Bueno, hay que decir que ya está el Barça en Vitoria. Luis Enrique ha desplazado a 18 futbolistas, si hay alguna noticia en la lista. Eran conocidas las bajas de Mascherano, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda, también la de Rafinha con ese golpe en la cara después de ese choque con Ter Stegen. Y a esas dos bajas hoy se ha añadido la de Arda Turán con una sobrecarga en el abductor, y tampoco viaja Piqué, que lleva carga de partidos, que está un poco al límite, y Luis Enrique ha decidido darle descanso. Tampoco se desplaza el tercer portero, Masip. Sí ha viajado para completar esa convocatoria de 18 jugadores el centrocampista del filial, Carles Alañá. Viene el Barça, como decís, de un partido muy exigente en la Copa del Rey. Además, el martes ya espera el PSG en Liga de Campeones, así que esperamos alguna rotación en el partido de mañana. Yo diría que tanto Busquets como Iniesta, que ya tuvieron minutos contra el Atlético de Madrid, mañana apuntan a titulares para coger ritmo de cara a ese partido en Liga de Campeones, así que el probable 11 sería con Ter Stegen en portería, Umtiti y Mathieu en el centro de la defensa, porque no tiene más Luis Enrique. En los laterales ahí tengo dudas, pero apostamos por Aleix Vidal y Alba, con Busquets, André Gómez y Andrés Iniesta por delante, y el tridente arriba, con Leo Messi, con Luis Suárez y con Neymar. Eso en el Barça. Y en el Alavés, pues pletóricos de moral, después de clasificarse para la final de Copa, pero vamos a ver hasta qué punto desgastados por ese partido contra el Celta. Es baja Edgar, el autor del gol que les metió en la final, tiene para unas 3 semanas... Se esperan un par o tres de cambios respecto al 11 de gala. Podrían descansar gente como Kiko Femenía, Toquero o Manu García, y entrarían Vigaray y Torres, pero gente habitual como Ibai, Camarasa o Deiverson sí se mantendrían en el 11.
Hoy a Luis Enrique, además de lo que hayamos escuchado, se le ha preguntado por la sanción que han impuesto a los jugadores de baloncesto, 5.000 euros por cabeza. Ha dicho, bueno, pues aquí en el fútbol al menos estamos bien por el momento, ¿no?
Sí, efectivamente, ha dicho que es una sugerencia para que aquí hagamos lo mismo. Bueno, de momento no hemos llegado a ese punto, ha dicho Luis Enrique en tono un poco de broma, del tema de la sede de la final de Copa, que no le genera morbo jugar en el Estadio Bernabéu, que le gustó jugar en el Camp Nou y que también le gustó jugar en el Calderón. Y sí que cuando le han preguntado por la sanción a Suárez, ahí se ha mordido un poco la lengua, no ha querido meterse en charcos, pero sí se ha notado que tenía ganas de decir algo. Y sobre el tema del juego, que es verdad que el Barça no viene jugando bien últimamente, ha dicho que tampoco viene del todo mal, a pesar de no jugar demasiado bien, ir sacando los resultados adelante, pero que el objetivo del Barça es recuperar las buenas sensaciones también en cuanto al juego.
Vamos a escuchar la reflexión de Luis Enrique sobre la sanción a los jugadores de baloncesto.
¿Qué es, una sugerencia o qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres que multe a los jugadores y me multe? ¿Me autoimponga una multa? Hombre, cuando menos es curioso. No lo sabía, la verdad. Pero yo creo que será el entrenador del equipo de básquet el que pueda explicar por qué lo ha hecho. ¿Por bajo rendimiento? Nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel, a pesar de que somos críticos y de que podamos recibir críticas. Yo creo que quizás sea aún más una solución de incentivar a sus jugadores y de autorreconocer que pueden mejorar su nivel.
Dani, tú que eres un hombre de baloncesto, además de otros de deporte, ¿te sorprende esto de la sanción?
Me sorprende, pero estoy de acuerdo, es decir, la entiendo perfectamente. La situación en el Barça de básquet es, crítica no, lo siguiente, el partido de hoy es verdad que el equipo ha mejorado un poco y que parecía que lo tenía todo controlado hasta el último cuarto, pero acaba perdiendo contra el colista, como habéis dicho, de su grupo en la Euroliga. Y bueno, no me, teniendo en cuenta lo que está pasando con el Barça de básquet, si explota todo, incendia y tal, no me sorprende. O sea, no me sorprende casi nada de lo que pueda pasar con esta sección este año.
Podía ser el último regular que podía dimitir Barzokas, pero está la Copa a la vista.
Sí, la semana que viene en Vitoria, ¿eh?
Claro, entonces, pero además, hay una cosa que te iba a decir. Esto del baloncesto es un deporte de medios locos. A tres partidos se enchufan y el Barça gana la Copa.
No, pero no, o sea, esto no, yo creo que el básquet no es como el fútbol, ¿eh? O sea, sí que puedes tener un partido, aguantas bien y en una contra la metes, no, pero en básquet hay que estar 40 minutos metidos ahí en el tema, y el Barça está totalmente desaparecido en combate, y dudo mucho que el único problema sea el entrenador. Creo que es más
estructural, ¿no?
Más estructural, y por supuesto con la responsabilidad que tengan los jugadores, que debe ser suficiente como para que el entrenador decida tomar este tipo de decisiones. Pero la verdad es que el Barça tiene muy mala pinta todo lo que se está viendo y todo lo que se está suponiendo.
Oye, Guille, ¿y tú cómo lo ves?
¿Lo del Barça de básquet?
Sí, hombre.
Pues que no tiene futuro. No creo que gane la Copa.
¿No lo ves?
No he podido ver el partido de hoy. Estaba haciendo un partido de la Bundesliga, pero vamos. Claro. Si pierde contra el colista en el grupo de la Euroliga, creo que está...
¿Cómo ha jugado Bojan?
Pero escúchame.
¿Has hecho el de Bojan?
Sí, he hecho el de Bojan. Ha jugado bien. 60 minutitos y...
Es Uzquiano García Reneses, ¿sí?
He creído escuchar últimamente que hubo un Barça que entró de octavo a la Copa, o que entró en el último día en el corte y que ganó la Copa.
Que te digo yo, parece imposible, porque es verdad que es un equipo medio tal. Ahora, como jugadores tiene... Aquí el problema era el Pascual, mi amigo. El Pascual debe estar con un ataque de risa en Atenas, que le habían tenido de coger mamón el Partenón.
Ya te aseguro yo que sí.
Ahora,
está reconstruyendo el Partenón.
Está reconstruyendo el Partenón de la risa que le ha entrado. Ahora bien, dice, óigame, si esos tíos en un momento determinado se juntan a tres partiditos...
Ya, pero eso, bueno, eso sí es de acuerdo, Tomás, sí estoy de acuerdo con Miguel. Eso en el fútbol sí es posible. Y lo hemos visto otras veces. En el baloncesto, por la dinámica que tiene, cuando un equipo entra en la barrena esta,
más complicado.
En Barça, en general, a lo largo
es muy
de la
difícil
temporada,
que sí. Se junten cinco genios y de pronto empiecen a enchufarlas.
Pero en una Copa del Rey, como dice Tomás, puede pasar de todo, porque gana es casi un, no diré que es una lotería, pero hay un factor de suerte y de momento.
Pero la frase esa que decimos, esto es fútbol y aquí todo es posible, lo de esto es baloncesto y aquí todo es posible.
No. Menos, solo en la Copa, en la Copa sí.
Bueno, vamos a verlo. Yo particularmente, ojalá me equivoque, tenga la razón Tomás, pero creo que no lo tiene.
Es difícil, pero a ver, yo he visto el partido de hoy por un rabillo del ojo del Español, y lo ha dicho a Eri, el Doncic solo le gana a los dos. Es un partido mini básquet. Sí. Ha sido de cachondeo el partido. Y al final el Barça lo ha perdido, que yo me creía, me era imposible que perdieran contra esos tíos. Muy malo estos tíos de Galatasaray.
Bueno, no habían ganado ningún partido fuera de casa.
El Barça ha estado, pobrecillo, muy errático. Ahora, yo te digo, tú hagas ese equipo, recupera un par de tíos, el Dolman ese que no ha estado y demás, y en tres días se les enchufa la bombilla. Y es la gracia de la Copa esa.
A partir del próximo jueves.
Guille García Reneses lo sabe.
En Vitoria. Y para terminar, Pedro Zamora, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Como no tenía muchos frentes abiertos en Valencia, ahora le sale otro, que es el de Enzo Pérez, que se quiere ir a River y el club le ha dicho que tararí que te vi, ¿no?
Sí, porque para Boro, él y Parejo eran imprescindibles y lo son todavía, y es imposible que el Valencia le abra la puerta. Es verdad que además hoy han coincidido con unas declaraciones del director deportivo de River Plate, el mítico Enzo Francescoli, que ha venido a dejar prácticamente cerrado el caso, porque dice que River Plate no puede llegar a fichar a Enzo Pérez, pero es que todo se mira con lupa cuando se trata de Enzo Pérez, un futbolista que costó 25 millones de euros, que no ha dado rendimiento y que ahora, por ejemplo, está lesionado sin tener lesión. Y me explico, hoy ha ido a hacerse unas pruebas médicas, las pruebas médicas dicen que no tiene nada, pero él dice que no puede jugar. Así que todo el mundo se fija en lo que pasa con Enzo Pérez. Si a eso le unes el asunto de River Plate, pues todo el mundo puede sospechar. Ayer ya contábamos esa charla tensa que se produjo entre el entrenador, entre Boro y Enzo Pérez. Esta mañana el técnico Boro ha respaldado lo que yo te contaba al principio, que quiere contar con Enzo Pérez y que lo ve comprometido y que se queda en Valencia como mínimo hasta final de esta temporada.
Él me ha dicho que está comprometido.
¿Nos lo puedes garantizar al 100% que Enzo se va a quedar en Valencia?
Mi sensación es que sí. además de quedarse en el Valencia, además quedarse para ayudar al equipo como jugador importante que es.
Pues otra piedrecita más en el zapato de.
Sí, pero anda que se quiere ir al fútbol chino, que tienen dinero para traspasos. Se quiere ir a River Plate, que no debe haber ni un pavo. Y encima con el mercado cerrado. Anda que no podía haberlo dicho antes.
Hasta mañana, Pedro. Gracias.
Un abrazo a todos.
Señores, os deseo un feliz fin de semana. Igual, gracias, Robert. Gracias, Miguel. Gracias, igual, Dani. Igual. Gracias, Guille.
Bueno, hasta la próxima pregunta.
¿Qué hay ahora?
¿Cuál quieres que sea la pregunta de la próxima semana, Miguel?
Si tiene que ir Rubén Garín.
Balón de oro.
¿Debe ir la copa? ¿Debe ir la copa a la final?
¿Debe ir Axel Rose al concierto?
¿O Villar? ¿Debe ir Villar a la final?
Ostras, esa es buena, ¿eh?
O a lo mejor va Jorge Pérez.
Más barbera. Os gusta el mambo. Adiós a todos. Feliz fin de semana. Gracias.
Hasta luego.
Platero yo.
Y dos partidos más. No va a estar Enzo Pérez, pero mañana a la 1:00 p.m. se juega en el Villamarín. Ese lo haces, ¿no, Eri?
Sí.
El Betis-Valencia. Vaya partido. Isaac Cope Escalera, ¿qué tal? Isaac, buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches. Betis y Valencia se enfrentan en el Villamarín con varias novedades en los dos equipos. Víctor Sánchez del Amo ha convocado a 18 jugadores con la gran novedad de Sanabria, que vuelve tras un mes de baja, aunque no será titular, ya que el 11 podría ser el mismo que empató ante el Barça. En el Valencia, Enzo Pérez es baja por lesión, además de las ya sabidas de Soler y Garay por sanción. El Betis-Valencia comenzará a la 1:00 p.m. en el Benito Villamarín con arbitraje de Trujillo Suárez.
Y a las 6:30 p.m. en San Mamés se juega el Athletic Deportivo de La Coruña. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, buenas noches. En Valverde solo ha introducido un cambio en la convocatoria con respecto a la expedición que viajó a Barcelona. El delantero del filial, Villalibre, ocupa el lugar de Saboriz. También vuelven a quedarse fuera por lesión Kepa y Sabin. En cuanto al once, Aduriz recuperará la titularidad y San José y Turraspe y Beñat optan a las dos plazas del centro del campo. En el Deport, Garitano recupera a Faisal tras su participación en la Copa de África y podría hacer debutar a Olayón, uno de los refuerzos invernales. El guardameta Ruf se ha quedado en A Coruña lesionado. El conjunto gallego estará acompañado por más de 600 aficionados. El árbitro del partido será el andaluz Melero López.
Muy bien, pues llegados a este punto, antes del segundo reto y del campo del gas, hoy toca. Ya queda menos para que empiece el Mundial de Fórmula 1. A final de este mes vamos a comenzar a ver los coches que dentro de mes y medio van a disputar el Mundial de Fórmula 1. Coches con mucha más carga aerodinámica, que van a ganar mucha velocidad, sobre todo en curvas, y eso va a exigir a los pilotos una mayor entrega física y por lo tanto más preparación. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y los preparadores físicos tienen mucho que ver este año.
Muchísimo, porque volvemos a lo que era la Fórmula 1. Vamos a ver una Fórmula 1 en la que se van a acercar a los 5G de presión de la gravedad en las curvas, con un paso por curva muy elevado, como era en el año 2004 o 2005, y en el que, bueno, pues vuelven los cuellos de toro, vuelven los pilotos fuertes y no los pilotos triatletas, que lo que tenían que era adelgazar porque el coche pesaba demasiado. Es decir, cambia un poco la preparación física. Y para ilustrarnos de cómo se está preparando Fernando Alonso, pues tenemos con nosotros, nos vamos al norte de Italia, donde está su preparador físico desde que debutara con Minardi, que es Fabrizio Borra.
Sí, señor, el responsable de la preparación física de Fernando Alonso. Hola, Fabrizio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
En Italia se dice buena notte, ¿no?
Sí, ahora se dice buena notte. Sí.
Buena notte.
Perdona, perché io non hablo español. Hablo un italiano con qualche palabra de español. Está muy diferente.
Pues mira, yo te diría que casi hablas español con acento italiano, que queda mejor, ¿eh?
Sí, nada. Solo yo, Carlos, tenemos a comprender.
Vale.
Espero que se pueda comprender.
Sí, señor, se te entiende perfectamente. Oye, Fabrizio, desde que trabajas con pilotos, ¿este es el año de mayor exigencia física o no? ¿O ha habido años con más?
No, seguro teneva anno con más. Io ho iniziato a trabajare in Formula 1 nel 1987.
Sì.
87. Esatto, 87. Il coche stava molto differente. Anno 90 l'esigenza fisica stava molto molto meglio. Le prime anno di Fernando, 2001, 2, 3, 4, 5, è lo mismo. La Formula 1 stava fisicamente molto dura.
Claro.
Los últimos 3-4 años, la exigencia física estaba muy, muy baja, ¿no? Respecto al inicio, ¿no? Se comprende.
Claro. Y con respecto al año pasado, por ejemplo, con respecto a estos últimos 4 años, ¿qué es lo que más ha cambiado en la preparación física de los pilotos de Fórmula 1?
El cambio está muy fuerte per le piloti giovani.
Sí, sí, perfecto, entendido. ¿Comprende, sí, un cambio, Carlos? Muy grande, okay, para los pilotos jóvenes, sí, sí.
Exacto. Per lo piloto que va a guidar la vecchia Fórmula 1, está conoce muy bien la situación. Yo creo, hablando con el ingeniero, con el ingeniero del team, con Andrea Stella, con la persona del simulador, en este último mes, que la esigenza fisica sicuro sta maggiore, no? Ma non si arriva alla situazione fisica del 2005-2006. Vale. Sta una via di mezzo, no? Non so se
sì, nel cammino intermedio sarebbe, sì, sì, nel mezzo.
Nel cammino intermedio, esatto. Sì, sì. Per noi, per Fernando, sta molto facile, perché Fernando ha iniziato la Formula 1 quando la Formula 1 sta molto esigente.